Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez. Como no podía ser de otra forma, el Estadio Municipal de Balaídos va a registrar un lleno absoluto el próximo sábado, cuando ese día, a partir de las 4 de la tarde, empiece a correr la pelotita sobre el césped de Balaídos entre el Real Club Celta y el Real Madrid. Como no podía ser de otra forma, Balaídos se va a llenar, porque llega el líder y el anfitrión es el segundo clasificado. Un más que apasionante Celta-Real Madrid, con todo el papel agotado, con los dos equipos empatados al frente de la clasificación con 18 puntos y con la posibilidad real y tangible de que el Celta, el sábado a las 6 de la tarde, pueda ser el nuevo líder de la primera división del fútbol español. Un Celta que hoy tiene jornada de descanso, todo lo contrario que es el Real Madrid, que viaja a París para jugar mañana Champions frente al Paris Saint-Germain.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Que pasa precisamente 15 horas y 32 minutos por esa jornada de descanso de la que hoy disfrutan los hombres de Eduardo Berizzo. ¿A que sí? Santi Peón, saludos, buenas tardes.
Exactamente, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, Antonio. Hoy jornada de descanso, mañana a partir de las 10:30, todas las sesiones que tiene por delante el Celta a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Amadroa, pensando en el partidazo del sábado a las 4 de la tarde.
Y en estas últimas 48 horas... infinidad de elogios, dicen que el elogio debilita, pero infinidad de elogios que está recibiendo desde todo el territorio nacional el equipo del Toto Berizzo. Y si me tengo que quedar con alguien, me quedo no de manera puntual, sino porque está siendo, siempre es consecuente profesionalmente, pero está siendo consecuente con la opinión que lleva meses manteniendo sobre el juego que despliega el Real Club Celta. Querido Tomás Guas, muy buenas tardes, amigo.
Querido maestro, siempre a tus órdenes, ¿qué tal?
Bueno, por cierto, qué feliz has hecho a mis hijos desde el día que te decidiste fotografiar con ellos en la Gran Plaza de Bruselas, ¿eh? Que todavía se acuerdan.
¿Esos eran hijos tuyos?
Esos dicen que eran hijos míos, sí.
Bueno, pues mira, se fueron limpio. Yo empezaba a verle que me hubiera invitado algo, vos sabés será.
Oye, por cierto, ¿de verdad que no es una postura tuya? ¿De verdad que eres sincero cuando afirmas que el partido serio importante del Madrid es el del sábado en Balaídos y no el de mañana en París?
Hombre, es que no tengo la menor duda. Vamos a ver, el grupo de la Champions juegan dos amigos, el Paris Saint-Germain y el Madrid. No te voy a discutir la importancia que puede tener el primer cruce que juegas el partido de vuelta en casa, pero bueno, eso es caza menor. El partido del Madrid es el del sábado en Vigo, no tengo la menor duda, porque el mejor equipo de España hoy en día es el Celta.
¿Por qué te enamora tanto el Celta? ¿Porque es descarado? ¿Porque es atrevido? ¿Porque le rasca en el ombligo a los grandes siendo un modesto? ¿Por qué?
Pues por todo eso, porque además juega muy bien. O sea, yo aprendí de niño una cosa que me parece indiscutible, que al fútbol se juega bien o mal. Luego empezamos con las cosas raras de los entrenadores, del 4-2-4, 8-3-2, toda esa serie de cosas raras. Y ataco, y diciendo, oiga, ¿usted juega bien? Sí. Bien juega el Celta. Mire usted, es que es así, entonces no se puede discutir la evidencia que he ido, es lo que he buscado bingo.
Santi, que no quiero monopolizar la entrevista con Tomás.
Bueno, yo tengo entendido, porque alguna vez lo ha dejado caer en tiempo de juego en el partido de las 12, el gran Tomás Guas, yo creo que un poquito enamorado de Nolito sí que está, ¿sí o no, Tomás?
Sí, hombre, a mí me parece un futbolista, vamos. Yo la única duda que tengo de este chico, que es este niño del Barcelona, si le conviene meterse en ese fregado. Pues, si este como Sánchez sigue en el Celta, yo no tengo la menor duda que el Celta el año que viene está en Europa, si sigue en Champions. Este chico era de Eurocopa y va a jugar y va a ser uno de los futbolistas importantísimos del fútbol español. Meterse en la locura esa del Madrid y del Barça, no sé si le conviene, pero bueno, que si va a jugar bien, no tengo la menor duda. Y ahora mismo yo creo que es el delante, lo del momento, vamos, es una discusión.
Y dime una cosa, Tomás, ¿tú crees que este Celta es flor de un día o flor de 8 días, 8 jornadas ya, o crees que esto va para largo?
No, porque lleva tiempo jugando bien. Sale un tío y entra otro y el equipo mantiene un tono. Sabe siempre lo que quiere, lo hace maravillosamente bien. Yo el otro día sí que me quedé un poco pasmado, porque yo creo que le superó un poco la escena, ¿no? Es decir, el Villarreal se queda con uno menos, y el diré, bueno, pues ya llegará el gol y tal, y le faltaba esa cosa que se le, yo le veía que se le escapaban dos puntos, que al final rescató, ¿no? Pero el que estaba a gusto verle jugar, entonces cuando tienes un equipo que juega así, oiga, hay que rendirse, esto es muy serio.
Oye, Tomás, ¿y qué partido? Al final hay un gol en el minuto uno y todo cambia, pero ¿qué partido crees que vamos a ver el sábado en Vigo?
Hombre, yo creo que, a ver, es que tenía discusiones esta mañana yo con dos tipos, uno del Depor, que el tipo jugaba a la contra, pero del Depor y filo madridista. A ver, que el Madrid puede venir a Balaidos y ganar, mire usted, en Balaidos y en el caso de los Lakers. Ahora, yo espero un partido que el Celta va a plantar cara, va a querer la pelota, que esa es la gracia del asunto, y va a marcar el ritmo del juego. Tú me puedes decir, oye, a ver, que el Madrid vendrá una batalla en París, todo lo que tú quieras decirle y tal, pero yo creo que un partido de poder a poder con el Celta de protagonista, tanto más que el Madrid. Oiga, después, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, faltaba más, ¿no?
Tomás, apelo a tu memoria. Cuando eras joven, cuando venías a Vigo de enviado especial, ¿a qué jugador del Celta le tenías especial cariño? No ya en lo futbolístico, que también, sino en lo personal.
Hombre, a Tilano, por ejemplo.
Pues mira, te va a saludar. Y no está preparado. A Tilano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Buenas, Tomás. Eres grande.
Tú era con estos, no sé si jugarías, a ti.
Yo creo que antes teníamos más pasión, pero ahora son extraordinarios. Pero creo que la pasión que teníamos antes a lo mejor era un poco más desmedida que la que tienen ahora, pero es normal.
Oye, Tomás, ¿por qué te encandilaba a Tilano? Porque yo fui testigo de un reencuentro con él en Vigo, en donde iba más allá de aquella relación pura y dura entre futbolista y periodista.
Bueno, porque, hombre, además de que era... ¿hablo yo o hablas tú?
Habla tú, Tomás.
Yo, vale, no, creo que oiga. Escúchame, porque además de que el tipo formaba parte de lo que yo digo de la familia, cuando yo... Bueno, no es cuando empezaba en esto, porque ya tengo una cierta edad, pero sobre todo... Además de que era un tipo que lo identificabas con el club, que esto a mí siempre me ha gustado, pues tú decías, era el español de la época, pues Solsona, por ejemplo, ¿no? Y pues el Celta era Tilano y otros cuantos. Y luego además que este es una persona normal, que este estuvo en comunicación del Celta y te ponía, y te daba facilidades, no digo que no las dé, pero era hablar con gente normal. Me regaló un día una chupa maravillosa que sigo todavía conservando de los pescadores en Vigo, que cuando yo me la pongo y me acuerdo de él cada vez que la veo colgada en el armario. Y era pues hablar con gente, coño, con gente normal de la calle, como somos nosotros. Entonces es un tío estupendo en el fútbol y fuera del fútbol. Y yo colecciono gente estupenda en mi vida, trato por lo menos.
Antes de despedir a Tomás, que se tiene que ir, ¿algo para él, Atilano?
Nada, que sabe el cariño que le tengo, el aprecio que le tengo. Y la verdad que él, igual que lo que me está diciendo a mí, yo puedo decir lo mismo de él, porque es persona sencilla y persona que habla muy claro.
Tomás,
entonces yo la verdad que con Tomás tenía un cariño muy especial.
Tomás, un abrazo muy fuerte y que el sábado podamos disfrutar de 90 minutos de buen fútbol.
Prepárense, Antonio, para tirarlo.
Un abrazo, Tomás.
Adiós, guapos, igualmente, y a todos vosotros.
Por cierto, Tilano, ya que estás ahí, aprovecho. Bueno, partido grande, ¿no? El del próximo sábado. Partido que a todos nos gusta poder animar y poder difundir.
Yo creo que es un partido que tanto al jugador le gusta jugar, al aficionado le gusta ver y al celtismo es lo que está esperando. Después de tantos años y las penurias que hemos pasado, volver a estar en esta situación y en esta situación tan privilegiada, estar entre dos transatlánticos, que nosotros somos como un velero que en cualquier movimiento nos pueden matar por estar ahí arriba, creo que nadie nos ha regalado nada. Somos un equipo muy orgulloso, un equipo muy humilde, pero con una ilusión que no nos lo va a quitar ni Dios. El tema de la ilusión que podamos tener de poder pelearle al Real Madrid.
Santi.
Lo que puede pasar nunca se sabe.
Hola, Tilano, muy buenas.
¿Qué tal estás, Rey?
Pensando en el partido del próximo fin de semana, lo mismo que le preguntaba a Tomás, en este caso, a Guas, ¿no? Guas lo ve un poco desde Madrid, desde el prisma, sobre todo, del conjunto de Rafa Benítez. Te pregunto a ti, como un hombre que entiende y que siente a la perfección este Celta, ¿tú crees que este equipo, con lo que le estamos viendo en los últimos meses y, sobre todo, en el arranque de la presente temporada, este Celta es flor de un día o este Celta es un proyecto en firme y para largo?
Yo creo que es una consecuencia en el tiempo. tú si estáis viendo, y vosotros que sabéis que estamos aquí, esto después de la evolución que ha tenido, de que hemos pasado penurias, de que hemos estado por un desierto con una botella de agua para todos, lo hemos pasado tan mal, pero se han hecho las cosas sencillamente tan bien, pero también y sencillas, con una idea muy clara que está perdurando en el tiempo, que no tenemos prisa por nada, que tanto a nivel estructural como a nivel deportivo se ha llevado poquito a poco y intentando dar pases o intentando poner unos cimientos de que perdure en el tiempo y que no se aflore un día, como tú estás diciendo. Si tú ves a nivel de club, se está evolucionando poquito a poco con idea de sede, con idea de ciudad deportiva. Si es a nivel deportivo, no se ha tenido prisa por querer decir ir a comprar jugadores que no podían estar en nuestros catálogos, sino que tenemos una idea muy clara. Y la idea clara del Real Club Celta es eso, seguir progresando poquito a poco y sin tener prisa.
Pues dicho queda. Atilano, que ha sido un placer tenerte al otro lado del teléfono, aquí, en los micrófonos de la
cadena.
Para mí
ha sido un placer poder estar con vosotros y haber compartido con Tomás Guas, que es una persona extraordinaria.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Santi, ¿nos queda algo?
Bueno, pues simplemente recordar que los tres futbolistas que estaban trabajando al margen del grupo evolucionan favorablemente. Me refiero a Fontás, a Drásic y a Rubén Blanco. En principio, los tres en el retorno mañana al trabajo del equipo de Eduardo Berizzo a las 10:30, puerta cerrada en Amadroa. Se espera que los tres puedan reintegrarse al trabajo con el resto de compañeros.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
15 horas y 42 minutos.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
En este martes 20 de octubre, la otra noticia de la jornada tiene que ver con el balonmano y con el sorteo que se ha celebrado esta mañana para emparejar a los equipos que van a disputar la tercera ronda de la Copa EHF. Una ronda en la que por segunda vez en su historia entra Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Ya conocemos el resultado, ya lo conocíamos minutos antes de la una de la tarde. En los dos últimos fines de semana del próximo mes de noviembre, Cangas se va a tener que enfrentar al Dinamo de Bucarest rumano. El partido de ida, el primer encuentro, será los días 14-15 en Rumanía, en Bucarest. Una semana después, la vuelta en Ogatañal. Valoración a este emparejamiento con el Dinamo de Bucarest. Comunicación telefónica abierta con el máximo responsable técnico de Cangas, Víctor García Pillo. Don Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Bueno, regular o malo ha sido el sorteo para vosotros?
Pues uno de tantos. No había preferencias claras sobre el rival. En esta tercera ronda ya no hay equipos fáciles, porque ya hubo dos cribas donde fueron quedándose equipos de menor entidad y por tanto tampoco deseábamos especialmente uno u otro. Sé que es el segundo clasificado de la Liga Rumana, que tiene un jugador español, Javier Humet, que estuvo en Aitasuna muchos años, y que juegan tres jugadores serbios que Muratović conoce, que uno de ellos es internacional, y poco más, que será un equipo duro sin duda, porque la Liga Rumana es una liga bastante competitiva y bastante dura.
Has aprovechado bien el tiempo, Pillo, para empezar a recabar información que es, me imagino, la primera parte de una fase que va a ser larga de aquí a noviembre para intentar conocer más a este rival.
Sí, ahora tenemos 4 semanas. Aún estamos más centrados en otras historias que en eso. Yo particularmente lo dije siempre desde agosto, que para nosotros no era un objetivo prioritario y que no iba a cambiar para nada ni nuestra mentalización ni nuestra programación del equipo esta competición europea. Pero bueno, tenemos que competir y lógicamente hay que hacer nuestro trabajo. En estas 4 semanas que faltan, pues nos pondremos al tanto un poco del rival.
Recuerdo que si se pasara esta eliminatoria se entraría en la fase de grupos. ¿Te gusta el orden de los partidos? Primero allá la vuelta, el segundo partido en Ogatañal.
Bueno, en principio parece que es más ventajoso, ¿no? Pero también dependerá un poco de la diferencia de goles que con la que salgas de allí, en caso de derrota, ¿no? Nosotros, la experiencia que tenemos ya del año de la otra participación, jugamos primero en Dinamarca y ya perdimos creo que de 9 goles y ya la eliminatoria se nos puso complicada, aunque después ganamos en el Gatañal. Y bueno, a mí yo tampoco tengo especial predilección por esas cosas. Yo creo que hay que jugar los dos partidos. Quizás si hacemos un buen resultado allí, será una ventaja jugar el segundo aquí en Ogatañal. Pero yo te hago el planteamiento contrario. Lo que tiene que pensar el Cangas es si le interesa entrar en esa fase de grupos, que ese sería un tema que no me corresponde a mí, lógicamente, porque yo tengo que hacer mi trabajo y el equipo igual, ¿no? Pero, yo creo que económicamente nos exigiría muchísimo al club el entrar en esa fase de grupos.
No me líes, entrenador, que no me pases esa patata caliente que sin duda la es. Pues queríamos conocer esa valoración urgencia tuya sobre el primer rival, no sé si el último, pero el primer rival europeo de Cangas, el Dinamo de Bucarest. Víctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esa tarde-noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
15 horas y 47 minutos. Es un tema delicado, pero profesionalmente es un tema inevitable que uno tiene que tocar. Porque los buenos aficionados al baloncesto, especialmente aquellos que ya tenemos una cierta edad, saben. ¿Cómo no van a saber quién es Quino Salvo? En la época moderna de este deporte, con Alberto Abalde intentando hacer carrera, ya la está haciendo Alberto Abalde Jr. en el Joventut de Badalona, Salvo fue uno de los mejores exponentes del básquet gallego. Primero, como jugador de varios equipos, de forma muy especial, en aquel recordadísimo Fórum Filatélico de Valladolid, y posteriormente también haciendo carrera en los banquillos. Dicen que para algunos la gloria es efímera, y los últimos años no han sido precisamente buenos para Quino Salvo. Sus amigos de verdad, sus amigos de siempre, están preocupados porque en el día de ayer el bueno de Salvo pasaba por el quirófano del nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Una operación, una intervención quirúrgica delicada de la que se les trajo un tumor que ahora se va a analizar. Quino Salvo es fuerte, siempre ha sido fuerte y me cuentan que es en estos momentos lo más importante, está también muy fuerte de ánimo para salir adelante de este nuevo palo, que ha recibido, de este nuevo palo que la vida le ha dado. Y eso es lo que todos queremos, que tenga un buen proceso de rehabilitación, que se recupere y que vuelva a ser el de siempre, porque a él, que todo el mundo, jóvenes y viejos, lo tengan muy presentes, le debe mucho, pero que mucho, el baloncesto gallego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un nuevo club acaba de ver la luz, un nuevo club de piragüismo, el Club Piragüismo Olívico, club radicado en Vigo, que se presentó el pasado domingo y que fue apadrinado por el varias veces campeón del mundo y de Europa en la modalidad de maratón, Iván Alonso. El Club Piragüismo Olívico nace con 47 palistas en todas las categorías y tiene como presidente a nuestro siguiente invitado, Javier Herrera. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es ya noticia que en Vigo nazca un club de piragüismo, porque si hay una asignatura pendiente que tiene este deporte puntero en Galicia, es que se consolide de una vez y por todas en la primera ciudad por número de habitantes, que se consolide en Vigo un club de piragüismo.
Sí, por supuesto. Cuenta que a nivel gallego te puedo contar que a día de hoy tenemos cerca de 4.000 licencias y yo creo que en Vigo ahora mismo si tenemos 50, 60, son muchas ya.
¿Y eso por qué? Porque es la pregunta que siempre yo me planteo y de la cual casi nunca encuentro respuesta.
Sí, yo creo que aquí, bueno, es un tema que todos vemos, digo, cara al mar, y yo creo que al final, pues lo de cara al mar, pues no sé, se nos complica un poco, porque yo entiendo que es una ciudad muy industrial y es muy, muy complicado encontrar una zona un poco que nos sirva para lo que es tener a los niños y arrancar con un tema como un club de piragüismo. O sea, el situarnos es un poco complicado.
Javier, habéis iniciado vuestra andadura con un padrino de nivel. ¿Qué objetivos tú como presidente te marcas? ¿Qué es lo que quiere aportar? Me imagino que desde la modestia en el inicio, este nuevo club de piragüismo.
Bueno, aquí lo que se pretende, sobre todo, el club nace un poquito con la visión puesta en traer pues todos los niños de Vigo pues que quieran conocer un poco este deporte, que yo entiendo que en Vigo ahora mismo pues no se conoce, que puedan tener un sitio donde poder practicarlo y por lo menos poder probarlo. Hemos contado con la ayuda del Liceo Marítimo de Bouzas, pues ya te digo que a nivel de instalaciones es muy complicado encontrar un sitio donde posicionarse. Nos ha cedido todo lo que son sus instalaciones a nivel de gimnasio, vestuarios, un sitio para poder colocar nosotros todo el material. Y la verdad, sin ellos hubiera sido bastante complicado arrancar.
En Vigo hay mar, en Vigo hay río pero que no es navegable, en Vigo no hay pista. ¿Vais a hacer kayak de mar o qué vais a hacer?
A ver, nosotros ahora contamos aquí con lo que es la dársela, el Liceo de Bouzas. Aunque no parezca, tenemos una lámina de agua, yo creo que seguramente de las más importantes que puede haber en Galicia a nivel de volumen, de metros. O sea, nosotros aquí se puede hacer pista sin problema ninguno. De hecho, tenemos ya con la federación un medio proyecto incluso de realizar un campeonato este año aquí a nivel gallego, dentro de lo que sería en Vigo, que nunca se ha hecho, a nivel de pista hablamos. Obviamente calle de mar, porque a nivel de ría yo creo que tenemos una de las zonas más bonitas para navegar. O sea, estamos abiertos a pista, mar y, como no, en Galicia también, pues los ríos. No el nuestro, que no estoy de lo que comentas, no es navegable, pero sí que tenemos en Galicia muchos ríos para poder competir en ellos también.
Presidente, pues a mí en estos momentos lo mejor que se me pasa por la cabeza es desearle a este club piragüismo olívico larga vida. Presidente Herrera, don Javier, lo dicho, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por sacarnos aquí y que nos ayuda bastante estas cosas también.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Regresamos en nuestro programa al mundo del fútbol porque en el día de ayer se hizo oficial por parte de la Arousa del fichaje del portero cordobés Javi Sánchez. La pasada temporada militó en el Ribadumia y después de una experiencia en los últimos meses no precisamente positiva en el equipo, en uno de los equipos de su tierra, en el Lucena, este cordobés que ya es medio gallego ha decidido hacer las maletas y aceptar la oferta de la Arousa para reforzar su portería en lo que resta de campaña. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo que decía, ¿no? Deportivamente ya te vamos a considerar medio gallego.
Sí, ya estoy adaptado al grupo, conozco el clima y puede decirse que sí, que estoy casi gallego.
25 años, jugaste la pasada temporada en el Ribadumia y no seguiste en su momento en el Ribadumia, rectifícame si me equivoco, porque tu objetivo era poder jugar esta temporada, después de la buena campaña que realizaste en el Ribadumia, poder jugar esta temporada en la segunda división B. Y ahí, querido amigo, nos encontramos con el drama de la segunda división B. Que hay muchos equipos, que casi todos los equipos tienen problemas económicos graves. Tú, con toda la ilusión del mundo, volviste a tu tierra, querías jugar en el Lucena, pero las cosas no salieron ni medio bien.
Sí, yo tenía ganas de jugar en segunda B y bueno, no renové en Ribadumia por ese por ese tema solo, porque bueno, yo allí estuve muy bien, muy agradecido a la directiva, a los compañeros, porque me acogieron, estuve como en casa, y por ese tema de que quería esperar a segunda B, porque habían hablado conmigo varios equipos de segunda B y parecía que iba a ser fácil, pero bueno, al final, como están las cosas, para ir a vivir fuera es muy complicado, y Rivadumia firmó un portero, y bueno, ya de las opciones que tenía, Lucena a nivel económico en teoría era la más fuerte, era a media hora de casa, y bueno, decidí marchar allí, un equipo de ascenso, de playoff, pero las cosas económicas no fueron bien, porque bueno, prometió mucho dinero, pero al final no pagó nada, y la gente marchó, compañeros que no llegaron ni a debutar, y al final el presidente habló con nosotros, nos dijo que el extranjero que iba a poner el dinero no se echó para atrás, y que el aval no que tenía no era válido, así que no ofreció a que si queríamos quedar tenía que ser a coste prácticamente cero.
Es el drama que viven tantos y tantos futbolistas año sí, año también, y sin que nadie le ponga solución en la segunda división B. Total, que en medio de tu presencia y de tu estancia en Lucena, te llega la oferta del Arosa. Problemas de incompatibilidad laboral del portero Jorge Pérez hace que en Villagarcía se fijen en ti. Y me cuentan que no tardaste mucho tiempo, no lo dudaste prácticamente nada en aceptar la oferta del que ya es tu nuevo club.
Sí, no, me llamó Suso Martínez, estuve hablando con el club y bueno, tenía un par de ofertas de equipo, uno de la isla y otro equipo de la zona de Castilla-La Mancha, pero bueno, conozco a Arosa, sé lo que es el club, sé lo que quieren, el estadio, la afición, tengo amigos por aquí cerca y la verdad que veía con muy buenos ojos volver a Galicia, y bueno, y si era Arosa, mucho mejor.
Llegaste ya a entrenar en el día de ayer con tus nuevos compañeros, llegas a un club, Javi, histórico, pero y que quiere estar al final peleando con los mejores, pero los últimos resultados no han acompañado precisamente a la Arosa.
Bueno, yo conozco ya el grupo gallego, sacar puntos en este grupo es bastante más complicado que en otro, porque vas a campos que de equipos que en teoría tienen que estar abajo y te aprietan, pero bueno, hay que trabajar, hay buen grupo, sabemos cuál es el objetivo, no hay que tener prisa, lo importante es que llegue el 25 de mayo y el equipo esté ahí. A día de hoy hay que trabajar y seguir intentando sacar buenos resultados para estar peleando, pero ya te digo que para mí lo importante es el 25 de mayo, que el equipo esté arriba.
¿Llegas para ser titular o llegas para pelearle la titularidad a Jorge Pérez?
No sé. Yo vengo para intentar aportar mi granito de arena, esas cosas del míster. Yo ahí no puedo decirte si vengo para jugar o no para no jugar. Yo no pregunto nunca si soy titular, si soy reserva. Yo intento trabajar, intento hacer las cosas bien. Y si el míster quiere contar, el cuerpo técnico quiere contar conmigo de inicio, pues aportaré mi granito de arena. Si es en el banquillo, pues intentaré animar a los compañeros. Si es la grada, pues intentaré seguir trabajando para poner las cosas complicadas, intentar aportar lo que Javi Sánchez pueda.
Pues que esa honradez te pueda acompañar, esa honradez deportiva te pueda acompañar en tu estancia en Villagarcía. Javi Sánchez, que todo te vaya bien. Un abrazo y muchísima suerte.
A ustedes, gracias.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Y aprovechamos al máximo el último minuto de nuestro programa. Sigo hablando de fútbol. Ayer conocimos que el portero del Celta B, Iván Villar, ha vuelto a ser convocado por la selección española, en este caso por el combinado sub-19, para los entrenamientos oficiales que se van a realizar en Las Rozas entre los días 26 y 28 de este mes de octubre. También en la despedida, el abrazo solidario a quien la primera división le sigue debiendo una, Paco Herrera. Ayer, el ex entrenador del Real Club Celta fue cesado como máximo responsable técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. En la despedida, el reconocimiento personal al fenomenal trabajo técnico que hoy han hecho nuestros Juan Carlos Figueral y José Manuel Pro. Por nuestra parte, señores, esto es todo. Llegan las noticias de las 4. Mañana más. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.